Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones. Jueves 7 de septiembre, 5 con 3, 4 minutitos de la tarde. Ignacio Pérez Tuesta, bienvenido en el mes de la patria. ¿Cómo estás tú?
Empezamos septiembre, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Gratísimo. Este
jueves 7, fin de semana pre-18, post Día Nacional del Vino. Tuvimos hartas celebraciones, ya algo vamos a hablar de eso también. Saludos a nuestros auditores y por supuesto también a nuestros amigos que nos siguen en Facebook, que nos siguen en nuestro fanpage y que nos siguen en Twitter y que siempre están comentando lo que hacemos, las fotos que subimos, nos mandan datos, lo que están haciendo el fin de semana a toda nuestra comunidad de auditores y que además empezamos un mes fantástico.
Empezamos
el mejor mes del año, lejos.
El mes de la patria con,
sí, pues,
con los primeros Sauvignon Blanc que salen al mercado. Con grandes ofertas de vinos tintos, un mes de maridajes cárnicos.
Tengo el mail lleno de ofertas.
¡Uy, impresionante! Y mucho
no sé
pack.
Por qué. No
se ha puesto
qué.
Muy de moda ofrecer el pack.
¿Será que compro harto vino que me llegan tantas ofertas? Yo creo que es por eso.
Yo no sé por qué estamos en tantas bases de datos de venta de vino.
Sí, así que manden nomás. Así que manden vino. Sí, porque hay harta oferta y además hoy día vamos a tener un programa, bueno, con un gran invitado que ya vamos a presentar. Y que además de septiembre, del 18, de las fiestas patrias y todo lo que eso significa, empieza la temporada del Sauvignon Blanc del año. Y eso, usted sabe que yo que soy fanático del Sauvignon Blanc, contrario al Chardonnay, que usted sabe que yo
las le hago el quite. El óxido y el jugo de papaya no nos gustan en la botella de vino.
Y empezamos a probar el Sauvignon Blanc del 17. Sí, no, usted sabe que las papayas son para el postre y tampoco. A mí me gusta el Sauvignon Blanc seco. Con un poco de seco pero con tinte de humedad y vamos a estar conversando y hoy día además vamos a probar uno de los que más me gusta, además
porque llega este amago de primavera que tenemos hasta este momento y bueno, más allá de que en la mañana o la noche tengamos frío, ya 11 de la mañana uno se saca el chalequito, como que empieza a pensar que la camiseta está de más. Y la verdad,
pero no
que
se engañe, no se engañe porque después de la noche
después cae la gripe y uno no puede tomar vino ahí, la cosa se vuelve grave.
Los que nos levantamos muy temprano, tenemos que salir abrigados porque si no es
3 graditos, 4 graditos en la mañana, Nacho, ¿qué tal?
Yo ando con la hoy día hizo frío, bueno, ayer también. Yo ando con la garganta un poquito.
Es grave.
Sí,
eso.
Pero para eso el Sauvignon Blanc hace bien.
Bueno, estos 15 graditos, 18 graditos, 17 graditos que hacen en la tarde, como que ya empiezan a llamar a algo más refrescante. Y desde esa perspectiva, hoy día vamos a tener un invitado de lujo. Empezamos a encontrar los primeros Sauvignon Blanc de la vendimia del año, porque claro, en esta época muchas viñas empiezan a embotellar, claro. Y empieza el recambio. Hay muy buenas ofertas y por otro lado en tiendas especializadas y supermercados empieza el recambio de añadas. Y eso para los que somos hashtag Sauvignon Blanc Lovers.
Exactamente.
Implica que ya empezamos a pasar rabia cuando no encontramos el 2017 en alguna parte y que cuando empezamos a encontrar las primeras etiquetas de 2017 nos lanzamos de inmediato como niños con juguete nuevo abajo del árbol de Navidad. Vamos a probar qué es lo nuevo, qué es lo que viene.
Y cómo viene, las características, porque bueno, cada año obviamente tiene sus particularidades. Y ya de a poco uno en los supermercados y en las tiendas uno ya empieza a ver 17 y obviamente dejar afuera incluso todavía en los restaurantes todavía te sirven algunos del 15.
Eso
todavía quedan mal. Todavía quedan algunos del 2015. Yo he tenido que ya decirle que no a varios porque 2015, salvo que
en época
salvo que sea un que esté muy bien guardado, que tenga un
que sea algo del Valle Limarí, que pero tenga buena mineralidad o algo, no.
Y ahora que está saliendo los 17, menos, adiós 2015. 16 sí, pero el 17, y viene por lo que estoy viendo, maravilloso.
Por lo que estamos viendo.
Y degustando.
Oliendo y degustando.
Porque hace tiempo que no degustábamos. Pero yo creo que hay que presentar a nuestro invitado porque nos tiene que contar muchas cosas.
Bueno, hoy día vamos a tener un programa de lujo. Tenemos a Maynard Jan Blum, ¿así se pronuncia?
Blum.
Enólogo jefe de, ni más ni menos, Viña Casas del Bosque. Con su maravilloso restaurante Anino, con la viña, con caminos pequeños para entrar a los viñedos y recorrer, con la sala mirador arriba de la colina dominando todo el valle, con, como lo hemos dicho muchas veces en la Mesa Coja, el mejor Sauvignon Blanc de Chile en línea de reserva, con una relación precio-calidad que nos alienta con la bajada de título de nuestro programa, porque mientras valga 5.500 pesos, el Sauvignon Blanc de clase mundial es un derecho humano.
Así es.
Porque la Mesa Coja tiene por lema que el vino es un derecho humano. Bueno, bienvenido, Maynard. Es un gusto tenerte acá.
Vamos Gracias, a tener Rodrigo. Un
programa para conversar de Casas del Bosque, del Valle de Casablanca. Así que, bienvenido. Un gusto tenerte por acá.
Invítanos a Holandés para el Mes de la Patria a su programa.
Somos un país muy globalizado.
Somos muy globalizados. Así veo, ¿eh? Habla bien de ustedes.
Sí. Sí. Oye, bueno, tenemos que confesar que nosotros ya estamos degustando. De hecho, estoy debutando 2017. Yo no había probado ningún Sauvignon Blanc 2017. Y efectivamente nosotros, porque la gente siempre cree como que, claro, como tenemos invitados, empezamos a hablar bien. Y nosotros siempre hemos hablado muy bien, porque de hecho yo creo que Casas del Bosque debe ser de las viñas que a mí más me gusta. Y después vamos a hablar de los otros también, pero obviamente ahora estamos en el Sauvignon Blanc. A mí Carmener de Casas del Bosque me trastorna. Pero el Sauvignon Blanc, que ya vamos a ver las características, Maynard se ha hecho un nombre importante dentro del mercado chileno.
¿Sí? Exactamente. Sí, tiene larga trayectoria. Yo creo que porque estamos en primer lugar ubicados en Casablanca, ¿no? Y en el sector más al poniente de Casablanca.
Ese es el tema.
Más cerca del mar. Entonces, todas esas notas frescas que encuentres en los Sauvignon de Casablanca, lo vas a encontrar un poco más exacerbado tal vez en los Sauvignon de nosotros.
Sí. ¿Qué características tiene este? Porque bueno, yo hace muchos años que probé este Sauvignon Blanc, pero este es lo en particular que ahora estamos recién degustando y mantiene esa línea, ese frescor que tiene justamente por la ubicación que tiene justamente la...
Sí, la ubicación es innegable, ¿no? Este ha sido el verano más caluroso del que yo tengo recuerdo desde que vivo en Chile, eso desde el 95. El verano con más incendios forestales,
además.
Yo creo que todo el mundo se recuerda. Sin embargo, la influencia del mar se hace sentir constantemente en este vino, con alguna nota salina, ¿no? Evidentemente es un poquito más tropical este año que el año anterior, que fue un año mucho más fresco, que tenía muchas más notas vegetales. Y aún así, mucho durazno blanquillo, mucho limón, y una nota herbal de ají verde que es muy propio de Casablanca, ¿no?
Y una ralladura de pomelo por ahí en la boca.
Pomelo, limón.
La nariz tiene el limón, pero la boca tiene como que va del nariz a un pomelo que acompaña, un jugo muy interesante. Y claro, cuando lo abrimos, yo le sentí primero las notas herbales y la verdad fue solamente la primera impresión, porque la segunda nariz y la boca, efectivamente, como nos decía Maynard antes de partir el programa, están bastante más tropicales que otros años.
Sí, se nota bastante. Van a ser más maduros. Ahora, copa quieta, normalmente lo primero que salen son las piracinas, que dan esa nota verde. Agitas un poco la copa y te empieza a salir más el limón, el durazno. Hasta una nota floral tenemos este año, bien, bien interesante.
Pero una flor de manzanilla.
Me recuerda un poco al durazno blanquillo, pero es claramente algo, un registro más floral del Sauvignon Blanc, ¿no?
Sí. Maynard, explícalo un poco a nuestros auditores también. Cuando tú hacías el análisis del verano que vivimos, muy caluroso, con unas temperaturas mucho más altas, con un verano, que evidentemente le da la característica al vino, en este caso estamos hablando del Sauvignon Blanc, y además la ubicación de ustedes.
Sí.
Ustedes están en un valle maravilloso que es Casablanca. ¿Por qué esta ubicación le da estas características al vino en particular? La ubicación de ustedes, que es la parte más...
Sí, si supiera darte la respuesta exacta, seguramente no estaría sentado aquí.
Por la cercanía al mar, porque llega un poco más por el viento.
Sí, estamos en la parte más baja de Casablanca, donde más se concentran las neblinas.
Y yo creo que las neblinas, alguna influencia el viento salado, ¿no? El viento frío.
Sí, sí. Además, estamos a unos 270 metros sobre el nivel de mar. Que de alguna forma también enfría bastante el ambiente, ¿no? Hay viñas que están más cerca del mar, pero están a menor altura. La altura también en Chile sigue compensando. Claro. 100, 200 metros más puede hacer diferencias enormes, ¿no? Sí. Y en ese sentido, sí, creo que el clima ayuda mucho a mantener ese frescor, al menos las noches han estado como siempre muy, muy frías. Lo que hicimos este año es deshojar muy poquito el Sauvignon Blanc para que el agua estuviera un poquito más protegida del sol, que yo creo que fue una buena decisión. Nadie tiene la bola de cristal, pero durante la temporada ya veíamos que venía calurosito y hubo que proteger un poquito más la uva que otros años, tal vez.
Queridísimos radioescuchas, hay ciertas técnicas. El verano en el hemisferio sur está cada vez más inclemente. En el hemisferio sur el verano es más largo, la radiación es más alta.
Y en Chile, sobre todo.
Y en Chile, que...
Por la ubicación, por la capozona, tiene una serie de factores.
Tenemos los cielos más claros del mundo también en algunas partes de Chile. Estamos al lado del hoyo de la capa de ozono. Y claro, eso significa que la uva también se puede quemar.
Hay enólogos que opinan que hay un exceso de sol en Chile. Claro. Yo creo que nunca se puede tener un exceso de sol, porque es lo que le hace bien a la planta. Pero efectivamente tenemos una cantidad de sol descomunal si lo comparas con, yo diría que cualquier otra zona del mundo. Ahora en Casablanca con las neblinas, por ahí se atenúa un poco, al menos en las mañanas.
Claro, y el exceso de sol a ciertos vinos les puede hacer bien, dependiendo también la uva y la ubicación. O sea, por eso que es una ciencia y es tan entretenido la labor que viene en usted. Y por eso que cada vino, incluso nosotros con Rodrigo siempre lo hemos hablado y con otros enólogos, con otra gente de otras viñas, que incluso dentro del mismo valle, en el caso de ustedes que están en un valle donde hay muchas viñas, dentro de un mismo valle uno agarra dos Sauvignon Blanc y son totalmente distintos.
Mundos, el de Veramonte, que está a la bajada del túnel Zapata, en la parte más al interior del valle, comparado con el de ustedes, o comparado con los que vienen de Tapigüe o del Orozco, uno los siente muy distintos. Muy distintos.
Sí, son otras expresiones. Evidentemente también está la mano del enólogo detrás.
Por supuesto.
Hay muchas más influencias. Son tantos factores que al final es casi imposible decir qué hace la diferencia. Claro. Pero obviamente la uva es un factor muy importante. Los clones plantados, el mismo suelo, el clima, el enólogo.
Cuéntale, por favor, Maynard, a nuestro radioescucha, el tema de los clones. Porque nuestros radioescuchas están acostumbrados a ir y decir, oh, Sauvignon Blanc, ya, Sauvignon Blanc es un tipo de uva. Pero el lenguaje de consumidor, cuéntale a nuestros radioescuchas esto de los clones, una suerte de subvariedades o variedades dentro de la variedad, podríamos decirlo.
Sí. Bueno, cada variedad nace de una sola semilla, por lo tanto, genéticamente son todos idénticos. Pero en la práctica se ve que sí hay diferencias entre plantas. A través de los siglos van cambiando algunas mutaciones naturales ocurren. Y sí, hay evidentemente variedades que van mostrando diferencias entre clones, como los venimos a llamar al final, cuando ya están claramente identificados y certificados. Hay variedades que pueden variar tanto como que la hoja cambia de forma o que tenga aromas muy, muy florales, ¿no? Hay algunas variedades muy antiguas que ya tienen una variabilidad clonal enorme. El Pinot Noir, yo creo que un buen ejemplo, el Gewürztraminer, que a lo mejor les suena, en realidad...
Nos gusta bastante.
Es lo mismo que el Sauvignon. El Sauvignon no es aromático, el Gewürztraminer sí. Genéticamente son idénticos, pero uno es aromático y el otro no. Y son la misma variedad hoy en día.
Y en alguna época en Casablanca, las viñas andaban detrás de los clones que dieran más tropicalidad en nariz y en boca.
Hay modas en clones y todo eso. Ahora, el clon más importante que tenemos, en general en Chile, ¿no? Es el clon 1, que es un clon, bueno, todos vienen originalmente de Francia, pero este fue seleccionado en Estados Unidos. Reputadamente seleccionado en los viñedos de Chateau Yquem en Francia originalmente. Con la prohibición en Estados Unidos se perdió, se recuperó después de la prohibición gracias al trabajo de algunos aficionados, no creo que lo hayan pagado por eso. Y hoy en día es un clon tremendamente importante. El éxito de la industria en Nueva Zelanda se basó en ese clon. Yo creo que hasta bien entrados los años 80, el único clon que había en Nueva Zelanda era el clon número uno.
Aquí le llaman el Sauvignon Blanc californiano. Y la verdad que...
Es de California.
El que hizo el gran trabajo de traerlo y difundirlo en Chile fue Miguel Torres, porque lo que teníamos hasta principios de los años 80 era básicamente Sauvignon verde, Sauvignon gris de mala calidad, y estaba mezclado con Sauvignon Blanc, y nosotros decíamos en Chile, no, esto es uva blanca.
Y semillón también,
uva blanca de Sauvignon, claro, y te injertaban semillón adentro, y al final lo que tomabas era una mezcla de cosas que no se atrevían a declarar lo que era, y te decía, vino blanco de uva Sauvignon.
Exacto.
Y viene, viene heladito, ojalá medio congelado para que no se notara tanto el...
Sí, y trabajado a modo de Sauvignon Blanc como para que no se pareciera mucho.
Claro, claro.
No, hay mucho que decir al respecto, pero sí, la introducción de los clones, y yo creo que eso fue una ventaja para Casablanca también, ¿no? Desde que se descubrió el Valle y se empezó a plantar comercialmente, partiendo de los años 90 recién, ya estaban los clones correctos en Chile. Por lo tanto, casi todo el Sauvignon en Casablanca es clonal, es sano, es de buena calidad. Igual hay que decirlo, que hay algunas plantitas de Sauvignon Vert todavía, que creo que son los únicos sobrevivientes de las primeras plantaciones. Son plantas muy, muy fuertes.
¿Y en Casablanca?
En Casablanca. No sé dónde están, pero me lo han dicho y les creo.
Y por supuesto los debemos probar en alguna botella de Sauvignon Blanc, que deben tener algún porcentaje pequeñito de Sauvignon Verde por ahí.
Tal vez, sí. Ahora, Sauvignon Verde es una variedad exquisita.
A mí me encanta.
Hay que trabajarla bien.
Muy rico. Aquí todavía tú pruebas algunos Sauvignon Blanc del Valle del Maule, que bodegas que le compran a productores pequeños, que tú en la botella notas que tiene un porcentaje de Sauvignon Verde que marca presencia.
Un semillón, un poquito moscatel, y son vinos exquisitos. Claro. Tienen mucho potencial. Lo que pasa es que hay que trabajarlo de otra forma y juzgarlo de otra forma también, ¿no?
Sí.
Si lo compara con un Sauvignon de Casablanca, no resiste comparación, porque son diferentes, no que uno sea mejor que otro, pero son diferentes.
Son patrones distintos.
Exactamente.
Sí. Maynard, hay un... Nosotros también, otro tema que tocamos harto y que, aprovechando tu presencia, tú decías que llegaste a Chile en el 95.
Sí.
Quizás en pleno periodo de este auge que empezó a abrir y que hoy día tiene el vino chileno muy posicionado como el cuarto exportador, con un consumo interno creciente, poquito, muy más lento de lo que uno quisiera, pero crece. Quería preguntar por eso mismo, por el cambio cultural también de la gente, más allá de la exportación, el consumo del chileno promedio, cómo empezó a conocer más o a querer conocer más de vino y dejar esta lógica antigua de tinto blanco, tinto para las carnes, el blanco para los mariscos, y será toda la relación que había con el vino. Y además tú que llegaste el 95 y la viña de Casa del Bosque también es de los 90, una viña nueva.
Del
93, imagínate, no tiene... Hay menos de 30 años, entonces...
Crecimos juntos.
Claro, entonces, ¿cómo lo ve? Pero una viña que es relativamente nueva, pero muy instalada ya dentro de la industria chilena. ¿Cómo has visto este cambio, este progreso? Tú ya días 20, poquito más de 20 años, 22 años,
22.
Acá en Chile.
Sí, no, han sido años muy, muy vertiginosos. Ha habido muchos cambios, muchas modas entre medio, algunas modas ya abandonadas, mucha experimentación. Bodegas que nacieron, que ya no existen, zonas enteras que se han descubierto. Acabo de estar en Miami y entré al baño de una tienda de vino y había un mapa viticultural de Chile de haber sido de los principios de los años 90. Era básicamente de Panquehue hasta el sur del Maule. Si lo comparas con el mapa de hoy en día...
No aparecía Huasco, Limarí, Elqui...
Llega el desierto de Atacama y creo que ya hay algún proyecto en Chile chico. Y desde arriba de la cordillera hasta casi plantado en la arena de mar.
Estuvimos la semana pasada con Villaseñor, que están haciendo vino en Puelo.
Sí, eso es Chile chico, ¿no?
Es un poco más, es todavía región de los lagos. Pero en Chile chico hay una plantación experimental.
Entiendo que sí.
Que ya ha dado, va en su segunda o tercera cosecha. Y han hecho vino y les ha resultado.
Sí, no siempre por ser más extremo va a ser mejor.
Claro.
Encuentro bien que hay gente experimentando. No todos los experimentos son tan exitosos. Yo creo que sí hay mucho que decir por las zonas tradicionales que tienen mucha experiencia y de repente en nuestra búsqueda de cosas nuevas olvidamos un poco todo el trabajo hecho con otras cosas, ¿no? Los Cabernet Sauvignon del Maipo son y siguen siendo maravillosos. Y tal vez han perdido un poco de moda, de ímpetu a favor
a lo más innovador.
De otras cosas que pueden ser buenos, pero suelen ser caros también, ¿no?
Sí, no, pero interesante porque además, Casa del Bosque es una viña nueva, insisto, nueva entre comillas, del 93, o sea, de 24 años, va a cumplir 25 años. Y una viña, bueno, como creo que casi todo en términos tradicionales, Chile es una viña familiar, ¿no? Que nace con un concepto familiar y que se mantiene, y yo creo que algo tiene que ver con los resultados que han tenido con los vinos, que pese a crecer, obviamente, y ser un actor importante en el mercado hoy, mantiene esta lógica, entre comillas,
familiar,
familiar menos industrializada, digamos, por sí. llamarlo de alguna manera.
Además, la génesis de Casa del Bosque es muy entretenido, ¿no? Porque don Juan, el dueño, compró ese terreno no con la idea de plantar viñedos, sino lo encontró un sitio precioso, y que lo es. Plantó otras cosas, de hecho tenemos una gran parte de ganadería todavía ahí en el campo. Es un campo precioso. Sin embargo, yo creo que con los años se dieron cuenta que estaban en el mejor sector de Casablanca y era casi una pena no plantar viñas. Y yo creo que sobre todo debido a la Georgiana, la hija de don Juan, que además la bodega haya tenido tanto auge y crecimiento. Entonces, realmente un proyecto familiar que nace un poco por la calidad, más que con una idea tal vez fija en mente que quiero hacer esto en este lugar, que me parece muy bien, crece como muy orgánicamente, muy, muy naturalmente, claro. va aprendiendo y desaprendiendo y creciendo. Y va.
Una de las gracias de la viña Casa del Bosque, cuando uno va, aparte de tener en el plano de la viña, el restaurante con la sala de degustación y poder ver las cubas de acero, la sala de barrica, lugar muy, muy, muy agradable. Y unas reposeras en la terraza.
Sí.
Maravilloso.
Famoso. Es que,
tú tienes el...
Yo he visto a varios amigos míos dormir siesta después de almorzar ahí.
Sí.
Yo lo he hecho más alguna vez.
Qué cosa más rica, ¿no?
No voy a decir quién al aire para
con
no.
La brisita del mar ahí.
Seré yo, dijo Judas, dice un pasaje bíblico por ahí.
No voy a revelar mi fuente.
Bueno, y ustedes tienen la viña sectorizada, uno puede recorrer la viña. Hay cartelitos que dicen, esto es Pinot Noir, se plantó tal año,
sí.
En el sector de más allá está el Sauvignon Blanc, y cuando uno va entre enero y abril o mayo, la verdad es que uno puede mirar las hojas, los racimos, hay actividades como participar en la vendimia también.
Para nosotros,
una viña pionera en el tema turístico.
Muy importante, claro, una forma de acercar el vino a la gente, o la gente al vino, porque hay que ir a Casablanca. Pero sí, es muy importante mostrar el vino también en su contexto, ¿no? Que sea el viñedo, que sea en el contexto de una buena comida, como en nuestro restaurante Tanino.
Muy premiado Tanino. Elegido varias veces el mejor restaurante de viña de Chile y también de Sudamérica.
Sí, sí. Sí, se ha hecho un trabajo muy, muy aperrado, como dicen. También nació de a poco, ¿no? Inició más con un restaurante de sándwich y luego con la demanda y todo ha ido creciendo hasta lo que es hoy en día. Y yo creo que es la mejor forma de mostrar el vino, ¿no? Hay que mostrar el vino, ojalá en su lugar de origen, ojalá con comida, y mostrar a la gente la belleza del lugar y, claro. Y ojalá que se encanten. ¿Me sirve
sí.
un poco más?
Sí.
Pero por favor, vamos.
Sí, es maravilloso porque yo me acuerdo que un día vinieron hace unos 2-3 años, más o menos, unos colegas periodistas extranjeros, un colega paraguayo, colombiano y un colega ecuatoriano. Y justamente los llevamos, estábamos en Valparaíso porque estábamos en actividades periodísticas y los de vuelta a Santiago paramos a almorzar en Casa del Bosque. Y quedaron encantados, porque yo les dije, prueban ese Carmener, y quedaron encantados con el Carmener. Y de hecho, cada vez que ahora nos viajo o nos encontramos en algún congreso, alguna actividad o alguna cobertura, tengo que llegar con Carmener Casa del Bosque, si no, no puedo entrar al país. Me detienen la Interpol ahí en la frontera. Y es increíble. Y eran colegas, y me llamó la atención, que no necesariamente eran tan fanáticos del vino, porque, por ejemplo, ni en Ecuador ni en Paraguay son productores ni tomadores de vino, precisamente. Y sobre todo al colega ecuatoriano le encantó y le gustó de verdad. De hecho, todavía me dice cuándo me va a traer, cuándo me va a mandar Casa del Bosque. ¿Por qué crees que Carmener, y esto es un ejemplo puntual de un extranjero, pero aquí en Chile a mí en lo particular me encanta? ¿Qué crees que le da esa característica, que un Carmener tan de ustedes tiene una característica tan particular?
Acabo de estar en Miami y se vende más Carmener Casa del Bosque que Sauvignon Blanc Casa del Bosque.
Wow.
Que también me dejó...
¿En serio? Mira,
de una.
Mira, no lo habíamos hablado...
Sí, yo creo que la gracia del Carmener es que está hecho sin grandes ambiciones. No tenemos todavía Carmener en línea Gran Reserva, estamos trabajando en eso. Pero quizás simplemente la simpleza de enfrentar una variedad con la mente abierta.
Y una buena expresión varietal.
La uva
está muy bien expresada.
La uva está bien expresada, pero es uva comprada. El Carmener no madura en Casablanca, por lo tanto.
No puede ser de allá.
Salir a comprarlo en el Valle Rapel. Esa libertad al menos nos permite seleccionar los cuarteles que más nos gustan, buscar viñedos con buenas exposiciones. Y Y yo creo que el hecho que esté vinificado sin grandes ambiciones hace que sea un vino muy simple, muy honesto y tal vez eso apela mucho a la gente.
Claro, que no tienen ganas de tratar de hacer una cosa demasiado sorprendente y termina siendo lo que uno busca también. Uno busca un vino que de verdad...
Que sea sincero.
Se adapta a muchos paladares también. Sí. Tiene un...
El Carmenere es un cepaje maravilloso, pero en Chile lo hemos tratado de empujar en todo tipo de direcciones. Sí. Hace vino extraído, hace vino con mucho roble, hace vino muy ambicioso. Después otro dice, no, hay que cosecharlo antes, hay que sacarlo verde. Y tal vez simplemente tratar de buscar un punto de madurez bien y vinificarlo y darle un pequeño tiempo en barrica como para darle un toque extra y ya está. O sea, no hay que exagerar en nada, creo yo.
Sí. Nacho, tú te adelantaste, yo iba a preguntar por los tintos, pero tenemos segundo bloque. Es menester ir a la necesaria pausa al medio de la mesa coja.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reinicia sus transmisiones en su segundo bloque con nuestro gran invitado, Maynard Jan Blom, enólogo jefe de Casas del Bosque. Y Nacho,
antes que me pregunte,
hablando de tintos.
Tengo que hacer un reclamo yo.
Por favor.
No hemos hecho ningún brindis.
Eso es grave, ¿eh?
Empezamos
por
programa,
favor,
empezamos a
La Mesa Coja tiene que brindar, sí, tenemos un lomo embuchado español, un surtido de queso chileno que para nuestro invitado que es holandés, bueno, no son una gran cosa, digámoslo.
No he dicho nada.
Pero
así que salud y muchas gracias por
a mí el de cabra con especias dentro de lo que hay en Chile con Sauvignon Blanc me enloquece, así que no me aguanté. Digo, voy a llevar lomo embuchado, jamón crudo y vamos a llevar queso de cabra.
Sí, que hablamos fuera de micrófono justamente a propósito de lo que tenemos, obviamente para ir acompañando el vino, que esta lógica de los quesos con el tinto, entre comillas, como se decía antes, no es tan así. El queso con este Sauvignon Blanc queda perfecto, este jamón queda maravilloso. Se ha roto también esa lógica de ser tan cuadrado de esta comida con los embutidos, con tinto, y no necesariamente tiene que...
Sí, tiene que eso ser está así. Muy empujado también, ¿no? Chile es un país de tinto, tres cuartas partes más o menos de nuestra producción son de vino tinto y una cuarta parte solamente Sauvignon Blanc. Sin embargo, yo creo que los argentinos nos reconocen como país de blancos.
Claro, y porque creo que ellos lo que vienen a buscar son blancos de clima costero, que son distintos a los de clima continental de ellos. Entonces ellos aquí vienen a tomar Sauvignon Blanc, les encanta.
Pero los vinos blancos de Chile son maravillosos, sí, ¿no? Tenemos un clima
privilegiado,
parecido a otras zonas frescas del mundo, ¿no? Como son zonas costeras, California o Nueva Zelanda o zonas costeras de Francia, evidentemente, en un lugar. Seguramente los franceses, los neozelandeses, los californianos no me lo van a agradecer esto, pero yo creo que en general Chile tiene un clima bastante más frío de lo que la gente piensa, hasta el Valle Central, que es caluroso en verano, pero siempre refresca de noche. Y yo creo que ese frescor siempre se hace manifiesto en los vinos chilenos, que es justamente su característica más sobresaliente. A diferencia de otros países que tienen vinos un poco más cansados y los dejas sobremadurar, en Chile rara vez pierde ese frescor. En cambio, en otros países los dejas sobremadurar y sí pierdes todo frescor. Yo creo que esa es una característica para mí muy esencial de Chile y tal vez algo que deberíamos destacar un poco más en el mercado mundial.
¿Qué opinión tienes, Maynard, dentro de esa línea o qué perspectiva de los vinos tintos de clima fresco? Porque en Chile estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo a tomar Cabernet demasiado grueso y después las modas de los grandes mercados de los años 90 nos hicieron tomar vinos muy alcohólicos, muy remaduros, muy maderosos, muy pesados, muy agresivos. Y hoy día en general hay un segmento importante de consumidor que viene aburrido de ese Cabernet pesado y alcohólico y que los vinos de costa, en tintos como los que hacen ustedes, que los Pinot Noir de ustedes, uno encuentra en las líneas más jóvenes, unos más frutales, más esbeltos, pero a medida que uno va subiendo, por ejemplo, el Syrah o el Pinot Noir Gran Reserva de ustedes, o ya en las líneas superiores, uno encuentra vinos de muy buen cuerpo, de muy buena intensidad, pero por otro lado muy aterciopelados, de madurez más lenta, vinos que en la boca son mucho más amables y que tienen notas mucho más frescas.
Los tintos de costa son algo muy especial, ¿no? Mm. En general muy perfumados, cuerpos medios, pero mucho frescor. Y el tanino en general, no, en Sauvignon no existe tal cosa como madurez tánica, sino el tanino es algo que se trabaja en bodega, con extracciones, con crianzas del vino. También un término que se olvida un poco, ¿no? El vino hay que criarlo, hay que educarlo, hay que elevarlo, hay que llevarlo hacia una cierta evolución para que se muestre con todo su potencial. Al menos la mayoría de los tintos, e incluso algunos blancos.
Sí. Oye, y nosotros hablábamos recién en el ser el primer bloque este del Carmener, que yo contaba la anécdota, tú contabas la anécdota afuera, era en Miami, contaste,
Miami,
¿no?
que
se vende, te sorprendiste por esta característica que se vende más el Carmener que el Sauvignon Blanc, por ejemplo, que es el que estamos degustando hoy día. Pero en general, ¿cómo está Casas del Bosque en términos de la industria internacional? Salió hace poquitos días, unas semanas, el tema de Chile se ubicó cuarto en el ranking de productores
exportadores.
Y exportadores de vino. Siendo un país chico, porque tenemos, si uno compara con los primeros, si mal no recuerdo, los primeros tres lugares, lo hablamos la semana pasada, es un mérito, me parece, sin duda. ¿Cómo está Casas del Bosque insertado en este país exportador de vino?
Sí, nosotros también exportamos, yo creo que cercano al 80% de nuestra producción, que es un poco la norma, lamentablemente, de la industria chilena, ¿no? Creo que somos sexto o séptimo productor de vinos del mundo, pero tercer exportador de vinos del mundo. Entonces, en Chile el vino es visto como un producto de exportación y nosotros no podemos ser la excepción porque tenemos una producción muy grande, sería muy difícil
colocarla
todo en Chile. Sí, exportamos un montón de países, Estados Unidos y China, evidentemente los mercados más grandes, y Europa bastante, pero son muchos países pequeños, entonces claro. Holanda, Dinamarca, Inglaterra, que son los mercados más grandes en Europa, y Brasil un poco. Brasil evidentemente aprecia mucho este estilo de blanco también, de que Brasil también es país de tinto, ¿eh?
Pero ellos toman, uno va, por ejemplo, en el sur de Brasil, tú te metes a buscar vino a cualquier supermercado, cualquier tienda pequeña, y donde vayas encuentras vino verde portugués. A ellos el vino...
Sí, tienen la cercanía del idioma.
Notas de pasto, con notas más cítricas, sí. un blanco de cuerpo
vino ligero, muy simple, sí. Muy fresco.
El vino refrescante a ellos les gusta mucho. Si tiene notas cítricas, cuánto mejor.
Pero son de tinto también, ¿eh?
Sí.
Yo tengo la impresión que todo país que despierta el tema vino, que quiere conocer más de
va
vino...
Va al tinto.
En general va al tinto. China, sí. Estados Unidos... En lo personal prefiero mucho los blancos, son más versátiles con todo tipo de comida. Pero vivimos una época de tinto. Ahora, históricamente, yo creo que la producción de blanco en el mundo siempre ha sido 2/3 y tinto 1/3. El tinto siempre ha sido un poquito más producto de nicho. Y el gran consumo en España, históricamente, por ejemplo, era mucho rosado, ¿no?
El clarete bares, navarro, que era lo
clarete,
que más tomaba.
Los rosados. Y hoy en día todo el mundo quiere tinto. Hay un vuelco histórico, creo yo, ahí entre medio. Creo que ocurrió ahí por los años 80, ¿no?
Y además con el abanico que hay hoy, si nos remitimos solo a Chile, fijémonos que hasta los años 80 teníamos el Cabernet Sauvignon y el Merlot, que alguno era Carmener hasta que se recubre la cepa. Luego ya aparece el Carmener, pero muy poco, y hace pocos años Carmener como que pasó a meterse dentro de esta lógica de sacar al chileno de tener dos cepas blancas, Chardonnay, Sauvignon Blanc, dos cepas tintas, sí. Cabernet Sauvignon y Merlot, y se metió el Carmener, se metió el Syrah, que es una cepa que a mí me encanta, además, porque tiene una versatilidad increíble.
Está de moda el Carignan ahora también.
Está de moda el Carignan, apareció la uva país, en el fondo como que
el Sansó.
El Sansó, o sea, hay un... Y esto estamos hablando, ¿cuánto? ¿10 años? Fue muy brusco.
Parte de estos últimos 24 años, o los 22 que llevo yo en Chile, que han sido muy vertiginosos con la introducción de un montón de cepas nuevas, ¿no? Y que el Syrah data recién de principios del año 90 cuando se introdujo.
Y hoy en
día
en
Chile ya está haciendo oleaje con Syrah en el mundo. Y un estilo mucho más francés, mucho más fino que
los Syrah quemados australianos, tan madrosos, algunos, tan gruesos.
Algunos Syrah muy duro.
Un poquito dulce también, ¿eh? El mercado estadounidense todavía le gusta el vino con algo de dulzor.
Vino con mermelada, no con fruta.
Exacto. Yo creo que los australianos ahí se fueron un rato por un lado muy comercial, pero estamos volviendo. Hay maravillosos irán en Australia, pero les ha costado un poco que los tomen en serio en el mundo.
Se los compre.
Exacto. Un poco lo que nos ha pasado a los chilenos también, ¿no? Nos conocían siempre como bueno, bonito y barato, y sacudirse esa imagen afuera es
tú tratas de vender íconos y te dicen, ¿y por qué voy a pagar eso por un vino chileno? Exacto. Si siempre ha sido barato. Y no te creen.
Sí.
¿Y cómo es ese proceso, Maynard? ¿Cómo lo has visto? Ese quitarnos ese ropaje que teníamos de las 3D, como tú muy bien lo graficabas. ¿Cómo ha ido ese proceso? ¿Ha sido lento? ¿Ha ido...?
Sigue siendo lento, ¿eh? No es fácil. Tú ves que vinos que en Chile serían casi substandard todavía en publicaciones internacionales sacan buenos puntajes, simplemente porque son californianos. Hay mucho de ¿cómo se llama? De autocumplido en algunas
publicaciones.
En algunas publicaciones. Doy el ejemplo de alguna viña famosa francesa, no voy a decir nombres, pero si al crítico no se lo dejan probar, no los puntúa. Pero si los puntúa mal, no se lo deja probar más. Entonces es casi imposible darle un mal puntaje a un vino con mucha fama porque se necesitan mutuamente la crítica y el vino.
Y romper ese círculo es muy difícil.
Y claro, romper ese círculo, si lo haces de forma agresiva, quedas mal. Si lo haces en forma un poco más tímida, como lo hemos hecho hasta el momento en Chile, quedamos como tímidos. Los argentinos lo han roto un poquito más agresivamente con el Malbec, todo el éxito del Malbec, que es algo que en Chile lamentablemente no hemos podido replicar todavía con el Carménère.
Se ha tratado, pero no para la imagen país, porque uno dice Malbec Argentina, inmediatamente, no hay, están asociados directamente.
Ya es categoría en las tiendas, ¿no?
Sí. ¿Y qué ha fallado en eso, crees tú?
En la promoción del Carménère. Es que el mundo no quiere tomar Carménère y no hemos sabido venderlo.
Yo creo que hay dos cosas. Al inicio no sabíamos muy bien qué hacer con el Carménère, porque se redescubrió y no había nadie para guiarnos en ese camino del
¿cómo hacer?
Exacto. Sí. No hay un ícono de Carménère en el mundo. El Malbec algo tenía en Francia. No enorme, pero algo había en la zona de Cahors. Hay unas propiedades muy, muy buenas. Y yo creo que en Chile nos encontramos un poco apabullados con este redescubrimiento del Carménère. Acuérdense que la primera viña que embotelló en Carménère, la viña de Martino, los multaron del SAC.
No estaba en el catálogo de variedades,
exacto,
se los multaron.
No estaba en el catálogo. Creo que al final se quedaron una multa de $1, quedó en algo simbólico. Pero yo creo que demuestra...
Lo legalista y lo enrollados y cuadrados que podemos ser.
Demuestra también nuestros inicios con esa variedad, ¿no? Era un negar que existía... Bueno, eso.
Y estaba lleno de Carménère.
Sí, había muchos Carménère en Chile y sigue habiendo, ¿no? Yo creo que todavía hay algunos Merlot que...
O sea, uno prueba Merlot de algunas viñas y uno dice... Yo entendí que el Merlot no tenía sabores a pimienta. Estas piracinas de pimentón rojo, de pimentón verde harinoso son de Carménère, no son de Merlot. Algunos son sinceros y lo etiquetan Merlot Carménère o Carménère Merlot, pero uno prueba tanto presunto Merlot que nada en piracinas, nada en pimentón y que no tiene ni cuerpo ni color de Merlot.
Todo vino merece su público también, así que se vende tarde o temprano. Y me parece bien, o sea, si el productor no quiere cambiarse a Carménère, bueno, es su derecho.
Es decisión de él.
Sí, pero esos inicios fueron bastante tímidos, ¿no? En cambio, Argentina abrazó su Malbec. Tengo la impresión que los argentinos toman más Cabernet Sauvignon y lo aprecian un poco más.
Bueno, si tú sales de Mendoza, vas a Buenos Aires, a Córdoba o a las otras ciudades grandes de Argentina, tú entras al supermercado y te vas a dar cuenta que los anaqueles de Cabernet Sauvignon tienen mucho más surtido y mucho más espacio que los de Malbec.
Exacto.
Ellos para el asado del domingo, salvo en Mendoza, o salvo
en
Neuquén, tú vas y tomas más Cabernet Sauvignon.
Sí.
No, pero Malbec es la bandera de lucha.
Pero Malbec es un maravilloso producto de exportación, además que es un maravilloso producto, son muy ricos los Malbec, ¿no?
Sí.
Y bien, lo han hecho bien. Yo creo que cada país del Nuevo Mundo ha tratado de reinventar o abrazar alguna variedad, como es Nueva Zelanda con el Sauvignon Blanc, como hasta Sudáfrica con Pinotage, que tampoco ha sido tan exitoso hasta el momento. California reinventó todo, Cabernet, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, en estilo un poco más ahumado, el Fumé Blanc. Hasta Uruguay tiene su cepaje nacional, el Tanat.
Y están dedicados ahora al Cabernet Franc, al Petit Verdot,
también.
Están haciendo Sauvignon Gris, muy rico también los uruguayos.
Y ahí quedó Chile.
Hay que estar atento.
Con Carmenear. Fuimos de los últimos, creo que, en redescubrirlo. Y bien, hay que hacer más trabajo. Yo creo que hay que hacer más investigación. Hay que ponerse un poco más de acuerdo en las posibilidades, las no posibilidades, las imposibilidades. Buscar las mejores zonas. Yo creo que Chile en general es un país un poco más frío de lo necesario para el Carmenear.
El Carmenear no madura bien en todo Chile, así que es raro que sea.
Buscar zonas un poquito más cálidas. Y eso también es una desventaja que tenemos, porque el Malbec madura donde se le planta. En Argentina hasta el Malbec madura bien en Casablanca, pero el Carmenear no. Entonces, no, como cepaje nacional es un poquito difícil, porque en el sur ya no, en la costa ya no, en la precordillera tampoco siempre. Entonces, como cepaje nacional nos tocó un cepaje maravilloso, pero difícil.
Chile no es solo Colchagua.
Chile no solo Colchagua.
Claro, el Carmenel madura bien en Colchagua.
En Colchagua,
Chile no
es
solo
en
Colchagua.
Cachapual, ¿no? En la zona de Feumo.
Con Cagua Alto también, pero si fuera cepa bandera, claro, uno se imagina el Malbec en Argentina, como dicen algunos, el Malbec se da bien prácticamente en cualquier lugar de Argentina donde pueda sobrevivir
de Salta,
una vida.
De Salta hasta Neuquén.
Claro. ¿No? Y encuentras sí, Malbec increíble. Con estilo en todas partes.
Sí. Sí, es increíble eso. Te iba a preguntar, Maynard, tú eres jefe enólogo. Nuevo jefe de la extraordinaria Viña Casas del Bosque. Yo soy fanático y como acá no tenemos compromisos comerciales con nadie, uno puede decir su gusto abiertamente.
Me parece.
Hablamos de la exportación, no estamos hablando de estas banderas de Argentina con el Malbec, de nosotros cómo tratamos de alguna forma el Carmenere, de tomarlo como bandera. Y el consumo interno, que si bien ha crecido, incluso salió un estudio hace, ¿cuánto? Este año me parece que fue.
Un año y medio,
que creció,
de este año.
Que creció el consumo, que sigue siendo muy bajo de litros per cápita anuales. Nos reímos con Rodrigo porque nosotros somos de los que subimos
el
promedio.
Trabajamos arduamente.
Arduamente.
Ese promedio no se queda ahí.
Y seguiremos en la lucha.
El promedio estadístico para nosotros es bimensual.
Es bimensual.
Exacto. Y quizás menos también. Claro.
Pero
en septiembre.
Y en septiembre.
En septiembre aumenta. Puede ser quincenal.
Sí. Pero, y que había subido en el rango más joven, de los 20, de los gente 20, 25 años, había subido el consumo de vino en desmedro de algunos destilados del pisco, por ejemplo, y de la cerveza, que es un cambio cultural súper potente, porque si uno ve los jóvenes en general, ¿qué toman? Cerveza y piscola, básicamente.
Ron, una época.
Y ron tuvo muy fuerte hace uno sí, y ha bajado.
Y el ron cada año se toma menos, viene en baja.
Claro.
Sí, curiosamente. ¿Cómo? Bueno, el pisco es muy rico.
Sí.
Es que el pisco ha subido mucho calidad.
Y es que es el tema, subió mucho calidad. ¿Cómo ves esta subida lenta, pero subida de consumo interno? ¿Qué se podría hacer a nivel de industria para que quizá hubiese un alza mayor? Porque si es un producto tan chileno, que una de las banderas de Chile, lo hablamos el otro día con la gente Pro Chile, incluso estuvimos hablando largamente de ese tema. Y me parece que en ese programa fue cuando hablábamos de algo que algo que sea bandera de imagen país hacia el exterior, es porque nosotros también nos sentimos, y sentimos esa bandera que de verdad es nuestra.
Sí.
Pero si algo no lo sentimos nuestro, es muy difícil que lo mostremos para afuera. ¿Cómo ves ese tránsito que es muy necesario, pese a que la industria, al lado de todo lo que se exporta, el consumo interno es muy bajo, pero ¿cómo ve qué está haciendo la industria o qué puede hacer la industria para aumentar el consumo interno?
Sí, bueno, partamos por lo que no hay que hacer, que es aumentar los impuestos. Argentina declaró el vino bebida nacional y creo que lo ponen en todas las contraetiquetas. En cambio, en Chile subimos los impuestos. Yo creo que eso fue una muy mala movida. Por otro lado, sí, hay yo creo que un montón que podemos hacer como industria. Ahora se lo estás preguntando a un enólogo que vive en Casablanca, o sea, no soy marquetero, pero sí, yo creo que hay que hacer que la gente aprecie más nuestra, yo creo que también nuestra bebida nacional, ¿no? Crece en casi todo nuestro territorio y es gran parte de la identidad de Chile. ¿Cómo hacerlo? Habría que preguntarlo a algún marquetero, creo yo. Yo creo que la calidad está además disponible en todos los supermercados. O sea, en principio...
Y un precio...
Por producción no nos quedamos atrás.
No, y un precio que sea, por ejemplo, el mismo que estamos probando nosotros.
Son menos de $10, esto es una maravilla.
O sea, el Viña Casa...
Hay vino bueno a buen precio. Ahora, lo que a mí, en lo personal, me molesta mucho es que Holanda, teniendo una población muy parecida a la de Chile, ¿no? Unos 17 millones de habitantes, creo que son 17 y medio, consume más vino per cápita que Chile, por lo tanto el consumo total de Holanda supera al de Chile, que es Holanda no es país viñatero, es país cervecero, y Chile es país productor. Y yo creo que de todos los países productores, Chile es el que menos consumo per cápita tiene. Por debajo incluso de países también nuevos en esto, como, o sea, Chile ni siquiera es nuevo en esto, pero los países sí nuevos en esto, como Nueva Zelanda o Australia. Y eso ya es más preocupante, ¿no? País con historia vitivinícola que consuma tan poco.
Y en vez de fomentar el consumo responsable, se reprime el consumo per se. Eso es un tema también fuerte. Hay una falsa moralina. En Chile, en general, la cultura popular indica que de lunes a viernes nadie te puede ver con la copa en la mano, pero el sábado y el domingo casi que hay que reventarse. Y eso implica beber mal, beber en exceso, beber sin comer, claro, y por otro lado, la demonizar la bebida. Y eso está mal.
Sí. O sea, tú no vas a España o a Europa o incluso a Sudamérica. Y de hecho a mí me ha pasado que yo he visto, por ejemplo, he tenido almuerzos de trabajo a veces con otros colegas o con gente de otras áreas. Y vamos a un restaurante a almorzar, entonces yo me pido una copa de espumante de pronto de aperitivo o me tomo una copa de vino en el almuerzo. Y yo les pregunto, oye, ¿vas a tomar vino? Entonces una copa, pedimos media, si somos dos o tres, media botella, porque hay que volver a trabajar después. Y como que...
Y te miran como, no, yo estoy trabajando. Sí, ah, claro, como los demás están de turista, ese, claro.
Y no nos vamos a tomar dos botellas cada uno, sino que vamos a una copa para comerse un rico almuerzo y hablar de las cosas que tenemos que hacer.
El fin de semana se emborrachan, sí.
Pero el fin de semana se toman cinco piscolas diarias. Entonces, ahí es donde, lo que dice Rodrigo, es verdad, tenemos esta suerte como de...
Bipolaridad conceptual con el
alcohol. ¿Cómo vas a estar tomando un lunes? Sí. ¿Qué tienes? ¿Una copa? Entonces, me parece que ahí es donde... creo que también hay un punto ahí de una educación mayor, sí, de que tomarse una copa de vino al almuerzo o una copa en la noche
no hiere ningún casa, puritanismo, ni siquiera el falso.
La tontera es no salir a manejar después, la tontera es no cometer errores y obviamente no estarse tomando dos botellas de vino al almuerzo, eso está claro.
Es una copa.
¿Crees que pasa por ahí también por esta doble estándar?
Se ve un poco reflejado en Estados Unidos también, ¿no? Que la edad para poder tomar es 21 años. Y por lo tanto, recién a los 21 años, los jóvenes empiezan a descubrir el alcohol. Y...
Salvo los que se vienen de intercambio a Sudamérica. Yo cuando era estudiante en mi casa tuvimos varios.
Uno que otro se aprovecha la legislación local. A los
18, 19 años a Sudamérica, una de las cosas era que aquí se podían emborrachar y no les pasaba nada.
Pero eso genera una relación, yo creo, un poco malsana el producto, porque lo hace un producto prohibido que por lo tanto gana en
y te importa el alcohol, no que sea vino ni que sea ron ni vodka y no que sea bueno ni malo.
Lo que se prohíbe es lo que más se anhela, yo creo. Quizás deberíamos prohibir el vino en Chile y vas a ver que el consumo aumenta.
Totalmente, como pasó, cuántas veces ha pasado eso en otras industrias también en el mundo que lo han hecho. Pero claro, evidentemente hay un tema de me parece a mí de educación, de este doble estándar, ¿no es cierto?, que tenemos de cómo, claro, cómo vamos a tomar, pero uno ve, y nos pasa a nosotros, con Rodrigo salimos a almorzar muy poco porque ya no alcanzamos con la cantidad de pega que hay, pero a veces salimos a comer, y uno ve estas típicas comidas de repente de oficina o de que son grupos grandes, y ya si es un jueves en la noche, un viernes, se largan y se toman dos, tres copas y se vuelven locos. Entonces, porque además no está esta lógica de adaptación de tomarte una copa al día.
Que ven el alcohol y se desbocan.
Y claro, como que es la oportunidad para tomar. Me parece incluso, a lo mejor me van a escuchar del Ministerio de Educación y me van a matar, pero me da lo mismo. Pero yo creo que, por ejemplo, esta educación, así como la educación vial, como la educación cívica, como el respeto a la gente en la calle, el respeto al otro automovilista, el respeto al peatón, al ciclista, el respeto entre nosotros, que en el colegio le enseñen las leyes del tránsito a los niños para que aprendan. No solo castellano, matemáticas, ciencias naturales.
Que enseñen el consumo responsable con el alcohol también.
Que el deporte sea parte del currículo escolar obligatorio, en serio. Que también le enseñen el consumo. O sea, si tenemos tantas muertes...
Consumo responsable.
Si tenemos tantas muertes por accidente y el tema y la noticia es cuánta gente va a morir en fiestas patrias el fin de semana largo, o sea, algo hay que hacer abajo.
Ya pases el número nada más, ¿no?
Claro, oye, qué bueno, bajamos dos muertos con respecto al año pasado.
Ya no es una tragedia, es una estadística.
Entonces, exacto. Y son personas, es decir, y hay una razón. Y la mayor parte por consumo de alcohol irresponsable. Entonces, me parece que ahí, si es que las autoridades no toman, y si además tenemos un producto que es ícono de nuestro país y no lo demonizamos y educamos desde abajo, me parece que es un trabajo que hay que hacer.
Sí, mi papá me da cuando chico un dedo de vino en una copa con el resto de agua. Y así aprendí a tomar vino. Yo creo que mi relación con el alcohol, bueno, algunos amigos opinarán distinto, pero es una relación bastante sana.
Y normal.
Y yo creo que las veces que he estado realmente borracho en la vida deben ser 5 o 6.
Y no te ha dado por matar al vecino cuando estás borracho.
Por matar al vecino por otros motivos. Pero
no por el alcohol.
Y sano.
Exacto. Sano y no por el alcohol.
Estando sobrio.
Claro.
Se nos acaba el programa, Nacho. Qué lástima. Qué terrible. Yo creo que hay que invitar a Maynard de nuevo.
Sí.
Maynard está en el top 5 de los invitados que hemos querido invitar de nuevo en esta temporada.
Así que, y nosotros tenemos una visita pendiente también.
Tenemos que ir a Casa del Bosque.
A Casa del Bosque.
Cordialmente invitado a la bodega. Estamos abiertos de lunes a domingo.
Sí, la gente, ¿cuál es el horario? La gente puede ir todos los días abierto. En el mismo caso, el restaurante.
Al almuerzo solamente.
Al almuerzo, claro.
Cena no servimos. Lo que sí, se organizan matrimonios, eventos también en la viña.
Bueno, ahí está la página web también, pueden ver todos los horarios, los temas. Oye, felicitaciones por este Sueño en Blanco 2017, el primero que he probado este año.
Fue esfuerzo este año, fue un año complicado, estuvo duro, pero se salvó toda la cosecha, no se perdió nada. Y eso ya fue un gran avance. El 2016 fue una cosecha muy, muy compleja en todo Chile.
Y está delicioso, tiene intensidad.
Sí. Tiene volumen en boca. Que
se agradece mucho.
Eso
se agradece mucho.
Bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber venido y a seguir degustando este maravilloso Sauvignon Blanc Casa del Bosque 2017. Nosotros nos vemos la próxima semana, pues.
A la vuelta del 18.
¿Verdad? Pues próxima semana, antes del 18.
No, perdón.
Este ya me está pateando para 2 semanas
El 14.
Sí, pues próximo jueves 14 al revés, pues vamos a estar en la previa el 18, así que vamos a tener un programa especial de
datos. De datos 18eros.
De vino tinto y empanada.
Exactamente.
¿No? Ya, se nos va el programa.
Ya, que les vaya
gracias.
Bien.
Gracias.
Chao. Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.